y creo que esta carga con respecto a la oración. Y estaremos dando énfasis a través de una serie de mensajes con respecto a la oración. Hemos tomado un tiempo para hablar de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y todo lo que aprendimos. Pero ahora estaremos, como el Señor nos vaya guiando, pero dando énfasis a este tema de la oración. ¿Por qué? La oración, la necesidad de la oración, la Biblia nos revela, el Señor Jesucristo nos revela que mientras los días se acortan o se acerca la venida del Hijo del Hombre, es importante orar, orar. ¿Por qué? Bueno, el pecado se profundiza, el antagonismo contra el cristianismo cada vez es más evidente. No sabemos aún con todo, y que uno a lo mejor dice, bueno, este nuevo gobierno, ¿verdad? Todo lo que hay un cambio y todo eso. Pero si hemos podido dar cuenta que es un gobierno de masas, que es un gobierno de lo que diga la Vox Populi. Y alguien dijo, un predicador dijo, que cuando las multitudes hablan, el infierno habla. Y qué cosas pudiesen en un determinado momento cambiar. Pero sabemos que estamos en los últimos días y sabemos que necesitamos velar. El llamado que hacíamos desde el miércoles pasado, cuando hablábamos de la parábola de las 10 vírgenes y hablábamos de la necesidad de velar siempre. Velar. Velar porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar no solamente es estar alertas, despiertos, pero estar en oración. Velad y orad, les dijo el Señor a sus discípulos esa noche de la crucifixión. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo, o Primera de Pedro 5:8, para dar bien la cita. Sed sobrios y... ¿Qué dice? Velad. Ese es 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Ahora, en Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura del cristiano. Si va por favor conmigo a Efesios capítulo 6, nos menciona que como cristianos necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Y una de las razones por las cuales necesitamos toda, no una parte, sino toda la armadura de Dios, es porque no tenemos una lucha contra carne y sangre. Necesito la armadura de Dios. Necesito la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Necesito el yelmo de la salvación, los pensamientos del Señor que protejan mis pensamientos. Necesito, la pechera, se menciona aquí. La coraza de justicia. Necesito el apresto del Evangelio. El escudo de la fe para, ¿qué dice? Apagar los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Necesito todo eso. Es parte de la armadura de Dios. Porque viene el día malo. Para que en el día malo podáis podáis estar, ¿qué? Firmes. ¿Sí? Parte de la oración modelo, ¿se acuerdan qué era? No solamente es, Señor, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada, danos cada día, sino líbranos ¿de qué? Del mal. Y si usted recuerda, lo hemos dicho otras veces, la palabra y mal está en el masculino. No es algo abstracto. Es líbranos del maligno. Entonces, mientras más nos acercamos a la venida del Señor, recuerden que el misterio de la iniquidad va profundizando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos tratando de tomar escritura con escritura. Ya está presente el misterio de la iniquidad, aunque hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, poco a poco, el enemigo va, y aún está preparándose a través de sus súbditos el ambiente, ¿no?, para la venida del anticristo. Y hay que entender que cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos, por eso se le llama el arrebatamiento. No es algo gradual, que Él va a venir por unos ahorita. No, es que es un arrebatamiento. Es en sí la palabra arrebatamiento indica arrebatar. El Señor vendrá por los suyos porque es necesario ya sacarlos de las condiciones malignas de este mundo. Entonces, al tener una lucha no contra sangre y carne, sino contra potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y necesitar de la armadura de Dios, una de las cosas que también es de la parte de la armadura de Dios es la oración. Si ustedes se fijan en capítulo 6 de Efesios, no nos hemos apartado de allí, miren el versículo 17, Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué dice? Velando en ello. ¿Qué es ello? En la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, los tiempos que vivimos demandan que el remanente del Señor incremente su oración. Realmente necesitamos. Hay género que no va a salir sino con oración y ayuno. Las luchas que estamos enfrentando, la opresión del mundo, la sutileza de las tentaciones, la manera en la cual el mal se ha desarrollado, es muy sutil, y el poder del engaño es más evidente. ¿Me está dando a entender, amado hermano? Que no necesitamos orar. Ahora, también vea conmigo en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, hemos hablado y hablábamos de Lucas 17 la vez pasada, el miércoles pasado, mencionamos este pasaje. Lucas 17 habla de la venida del Señor. Y nos dice, inclusive, acordados de la mujer de Lot, nos dice que será como los días de Noé y también como los días de Lot, y que estaban la gente ocupada, ¿no?, en sus cosas. ¿Sí? La gente está ocupada en sus cosas, menos en las cosas espirituales. Ahora, del mundo lo podemos entender, pero también cómo estamos o cómo están muchos cristianos. Igual, ocupados en sus cosas. Tienen una profesión cristiana, profesión me refiero, se dicen cristianos, pero sus vidas están completamente cautivas por los afanes de este mundo. Por no es su prioridad Dios, no es su prioridad el estar en una comunión con el Señor. Entonces, hay muchos cristianos que están, pues como dice aquí, casándose, ¿verdad? Dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, comprando, plantando. Y nosotros mismos podemos caer en ese espíritu de este. Y literalmente, quitar nuestra mirada del Señor. Acuérdense que Moisés, por usar esa expresión, se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Pero ¿qué pasa? Como la mujer de Lot, acordaos de la mujer de Lot, cuando vemos de por medio, que está de por medio la pérdida de ciertos privilegios, la pérdida de ciertas cosas, la pérdida de ciertos beneficios, la pérdida a lo mejor de algún sustento económico, volteamos, quitamos la mirada del que nos guía y miramos hacia atrás y nuestra mirada se distorsiona, no es, y eso afecta nuestras decisiones, afecta inclusive nuestro estado de ánimo espiritual, muchas cosas. Literalmente cambiamos. Y nos quedamos como una estatua de sal. Un testimonio, ¿verdad? Un testimonio de una sal que no sala, por decirlo así. Ahí está. Es una estatua de sal. ¿De qué sirve una estatua de sal? Oh, eso es sal. Pero allí no está siendo la labor de sal. Entonces, los cristianos podemos estar en esta condición y el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Inclusive, en Lucas 17:32, que es el pasaje que les acabo de expresar, acordaos de la mujer de Lot. El Señor menciona el 33, hermanos, y va en relación a esto, ¿no? Todo el que procure salvar, ¿qué? Su vida, ¿qué dice? La perderá. Yo quiero salvar mi vida, yo quiero salvar, cumplir con mis anhelos, cumplir con mis deleites, cumplir con mis propias metas. El que quiera salvar su vida, es mi vida, es lo que yo, ¿qué dice el Señor? La perderá. Y todo el que su vida, sus metas personales, las pierda, las entregue al Señor, las salvará. Ahora, el Señor, hermanos, el Señor es bueno. Si uno le entrega sus metas al Señor, sus deseos al Señor, sus anhelos al Señor, su vida al Señor, el Señor siempre se provee de cordero. El Señor ve, Jehová Jireh fue el lugar donde en el monte de Jehová será provisto. El Señor ve el corazón de sus hijos y el Señor provee. Dios honra a los que le honran. Dios no se queda con nada. No tengamos temor de que, uy, si le entrego esto al Señor, No. El Señor, a lo mejor habrá un poquito, a lo mejor menos de ciertos, ¿cómo se llama? Situaciones materiales, pero aprenderemos a lo que es verdaderamente vivir por fe y saber que teniendo sustento y abrigo podemos estar contentos con eso. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, es bien interesante este versículo porque tiene que ver con una vida que se está dando a plantar, a comer, a beber. Es su vida. Acuérdate de la mujer de Lot. Versículo 34. Os digo, esto en Lucas 17:34, que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y luego dos en el campo y luego dos en el molino. ¿Y a dónde, Señor? ¿A dónde van a ser tomados? Bueno, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Creemos que se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Y las águilas van a ser arrebatadas las águilas, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ahora, en este contexto de su venida, es que comienza el capítulo 18. ¿Lo ve? También, dice, le refirió Jesús una parábola. También. También. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora alguien dirá, bueno, pastor, pero a lo mejor eso fue de tiempo después y no podemos vincular una cosa con la otra. Bueno, si leemos el pasaje, después de que el juez injusto le hace justicia a la viuda, ¿se acuerdan? Y que dice el Señor, dice, ¿cuánto más no hará nuestro Señor, que es un juez justo, hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pero, y mire el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. ¿Y qué dice? Pero cuando venga, ¿quién? Ahí está, está vinculado a esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? La fe en la tierra. Entonces, la idea es que mientras más cerca estamos de la venida del Señor Jesucristo, hay menos el estar descansando en Él, dependiendo de Él, orando a Él, velando a Él, clamando a Él, día y noche, Señor, hazme justicia. Señor, dame una vida por ti. Señor, eso no es el común denominador en estos últimos días. El espíritu de la iglesia de la Odisea es una iglesia tibia. Y el clamor del Señor allí en Apocalipsis 13 es, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ¿cuál debe ser el clamor o el sentir de los creyentes en estos últimos días? Amor por su palabra y oración, oración. Y no nada más orar por orar, Señor, oro para que tú hagas obras espirituales en mi corazón. Señor, hay una lucha contra sangre y carne. Señor, ayúdame a no desviar mi mirada, que las cosas materiales, aún mi trabajo, no sea el móvil de mis acciones. Señor, ayúdame a poner mis ojos en ti. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Necesito la palabra, la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, ayúdame. Oh Señor, sosténme. Fácilmente, fácilmente. Lo hemos dicho y lo dice la palabra de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en el contexto de 1 Corintios 10, ¿verdad? Cuando los israelitas salieron, todos fueron bautizados en la nube, todos fueron bautizados en el mar, todos esos. Y luego los vemos, ese pueblo saliendo, y luego los vemos cayendo en pecados que uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted no se puede desanimar? ¿Yo no me puedo desanimar? Claro que sí. Aún lo vemos a algunos, ¿verdad? A nuestro mismo lado, desanimándose, hermanos que estaban hombro a hombro con nosotros, desanimándose, no yendo adelante. ¿Está en nosotros? ¿Es algo de mi voluntad? ¿Yo sí tengo fuerza de voluntad? ¿Él no? No. Tengo que descansar en el Señor. Tengo que orar a Él. Orar a Él. Esto es algo muy... Es algo, como Cristo lo dijo, necesario. También le refiero una parábola acerca de la ¿qué? Necesidad de ¿qué? Orar siempre y no desmayar. No desmayar. Ahora, meditando en esta parábola, hay un principio en las parábolas del Señor Jesucristo, que las parábolas tienen una sola interpretación. Pero a veces, es cierto, es un aspecto de la hermenéutica, ¿no? Pero a veces tiendo a pensar que esa reglita la toman aquellos que no quieren tomar alguna cosa de a estas parábolas, que a lo mejor no encaja en su sistema teológico. Pero bueno, tengo que explicar tal vez mucho sobre esto que acabo de decir. Dejémoslo así. Lo que sí quiero decirles es que aunque esta es una parábola, hay una realidad aquí. El clamor de la viuda. La parábola, la idea es la necesidad de orar siempre, no es mayor. Sé importuno, ora día a día, ora día a día y el Señor te va a hacer justicia. Es necesario que clames al Señor. No descanses en tu experiencia, no descanses en tu espiritualidad, no pienses, ah, yo ya logré esto, no. Necesidad de orar siempre, no desmayar. No puedo descuidarme. Bueno, pero vean el clamor de la viuda también, fíjense lo que dice aquí, versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Y ese juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Ahora, el clamor de la viuda era por algo justo. Aquí nos ve algo. Si estamos en la perspectiva de los últimos días, hoy en día, aún las personas en autoridad, no podemos esperar que las personas en autoridad vayan a entendernos a nosotros como cristianos. Eso es una realidad. Pero también, meditando en la parábola, yo veía esto, el clamor de la viuda, hazme justicia de mi adversario. Una de las cosas que en los últimos días a lo mejor será más difícil es los adversarios que el cristiano tendrá. Adversarios. Literalmente estamos contra la corriente. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? El mundo, personas que están predicando otro evangelio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos un real sacerdocio, no somos del mundo. Aún la enseñanza que les damos a nuestros hijos, la manera como los disciplinamos, lo que les enseñamos, las metas que ponemos en sus corazones, el hecho de honrar al Señor, eso el mundo no lo entiende. Y estamos viviendo tiempos en los que fácilmente tendremos adversarios. Adversarios. La familia se convierte en un adversario. Situaciones, entonces yo tengo que estar clamando al Señor, Señor, hazme justicia de mi adversario. El tiempo que estoy viviendo no es fácil. Sosténme, sosténme, Señor, sosténme. Además que tenemos un enemigo real. Y no es uno que va a venir y asustarnos. Uy, o un enemigo que va a venir a ponernos temor y ya en la noche no puedo dormir porque el diablo se... No, no. El cristiano está seguro en el Señor, pero Satanás lo que quiere es afectar en tu manera de pensar, afectar en tus decisiones. Y literalmente ha ganado mucha ventaja, no solamente con el mundo, sino con el pueblo que se denomina cristiano. Por eso necesitamos orar siempre y no desmayar. Cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración, le esperaba allá en el valle un padre, ¿se acuerdan? Orando por su hijo. ¿Desde cuándo hace esto? Desde niño. El demonio lo toma y a veces lo quiere lanzar al agua, al fuego, y tus discípulos no han podido sanarle. Oh, generación perversa, incrédula, les dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros sanarle? El Señor le sanó, le sacó ese demonio o ese espíritu. Les dijo, por falta de fe, hay género que no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. A veces esa frase la usamos para enfatizar, es que necesito ayunar. No, espérate, está bien, necesitas ayunar, pero primero necesitas orar. No estamos orando. Entonces, las cosas se ponen más difíciles para que nuestros hijos se mantengan en el Señor. Nadie de nosotros tenemos esa garantía que aún nuestros niños van a mantenerse en el Señor. Ellos crecen. Ahorita que la hermana Esmeralda decía, mis hijos ya cantan solitos, ¿verdad? Pero el otro día yo platicaba con ella y dice, oremos para que el Señor guarde sus corazones. Y cada uno de nuestros niños, nuestros jóvenes, el Señor guarde sus corazones. Necesitamos estar orando, velar y orar. Orar, orar, orar. Bueno, que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta carga. Estemos orando al Señor. Gracias a Dios. Estaremos hablando de la oración y ver lo que la palabra de Dios nos enseña de esta, ¿cómo se llama? Herramienta. De esta herramienta. ¿Verdad? Decía una misionera, ahora nuestros niños, entre ellos mi hija, hicieron una presentación de unos misioneros en su clase y le tocó hablar de una misionera y una de las frases que ella decía es, la oración es una herramienta que Dios nos ha dado para nuestro bien, para nuestro bien. Y que Dios nos ayude en esta necesidad de orar siempre y no desmayar. Padre Celestial, tu pueblo está necesitado de ti, Señor. Muy necesitado de ti, Señor. Muy necesitado de estar en comunión contigo, hablar contigo. Aún viene a nuestra mente la libertad de Abraham al dirigirse. Señor, ya estoy hablando contigo, ¿te puedo pedir algo más? Si fuesen 30, si fuesen 25, si fuesen. Y ese hablar, y ese interceder, y ese clamar, y ese. Oh, Señor. La oración de Salomón cuando oró, oh, Señor. Si tu pueblo se apartara y se volvieren a ti y orar. Señor, necesitamos estar orando. La oración eficaz del justo puede mucho. Aún ya no fuimos a Santiago 5, Señor, que meditábamos el otro día, el domingo en la noche. Pero el contexto de Santiago 5 es velad y dice perseverar, tener paciencia hasta la venida del Señor. Así dice Santiago 5. Recuerden a los profetas que padecieron antes. Recuerden la paciencia de Job y la paciencia del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto. Esperen con paciencia. No será fácil. Manténganse firmes. Y luego vienen esos pasajes que meditábamos el domingo en la noche. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oraciones. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Está y confesar los pecados unos a otros y orar los unos por los otros. Y así como Elías, y usa a Elías, era un hombre con nuestras mismas pasiones y oró. Y luego oró otra vez. Y el tiempo de Elías es un tiempo que también es un. Es muy singular de tiempos de apostasía, como los tiempos que estamos viviendo, cuando inclusive los gobernantes de este mundo y aún los grandes líderes del Evangelio se han apartado de la fe, como este Acab, que había inclusive adulterado con dioses falsos. Y las Jezabeles de hoy en día, las opresiones de hoy en día, tratando de afectar a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los profetas del Señor. Pero la oración de un hombre puso en jaque, por usar una expresión, a toda una nación. La oración de un hombre. La oración de un hombre. Y la oración de ese mismo hombre luego trajo otra vez lluvia. Oh Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que la Biblia nos muestra que en estos últimos días necesitaremos, sí, tu palabra, pero la oración para comunicarnos contigo, para adorarte a través de ella, para clamar a ti, para expresar nuestra necesidad de ti, para apropiarnos, como decíamos el domingo en la noche, de las promesas que tú nos has dado. Oh Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar en estos últimos días. Es la oración de tu siervo por tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.